Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy tenemos como invitada a una doctora que sabe mucho de acerca de este tema que les vamos a platicar. Pero antes vamos a invitarlos a que pues estén atentos a través de nuestras redes sociales. Este programa se está escuchando en Radio Universidad a través de nuestras ondas hercianas del 100.5 FM, pero también en las redes sociales en Facebook a través de Radio UGED 100.5 FM. O también puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, nuestro teléfono 827-1214 o el 618-278-3176 en el WhatsApp. Y les platicaba, tengo ahora como invitada a la doctora Loera, investigadora científica del CIDIR IPN, pero ahorita les platico. Mientras la saludo.
Muchas gracias, Efraín. Muy amable por la invitación, estoy agradecida y contenta de estar aquí.
Al contrario, doctora, para platicar temas que usted sabe y que los pues durante muchos años de su vida ha ejercido esta investigación, más allá de que pues se debe decir cómo ayudar al cuerpo humano, a la humanidad en estos conocimientos que usted tiene. Sea bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Doctora, vamos a hablar acerca de la relación que tiene la tecnología, el papel de los avances tecnológicos con los avances tecnológicos médicos. ¿Cómo es esto, doctora?
Dentro de la, yo creo que es importante ir entrando como que en antecedente, y pues realmente la genética, la medicina actual no sería la misma sin los avances tecnológicos e informáticos. Yo creo que eso es importante conocerlo. ¿A partir de cuándo empezó todo esto? Empezó desde 1977, más o menos, que fue cuando un bioquímico, si mal no recuerdo, británico, de apellido Sanger, él empezó a describir cómo hacer la secuenciación, o sea, identificar letra por letra la información hereditaria de los seres vivos. A partir de aquí, Carrie Mullers, en 1983, él describe la PCR. Esta PCR es una reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa ha venido a revolucionar el estudio y el abordaje del conocimiento del genoma humano junto con la secuenciación. La secuenciación inicialmente comenzó con fragmentos muy pequeñitos de nuestro material hereditario. Tenemos que tomar en consideración de que el material hereditario de una persona, si lo podemos comparar con algo, pudiéramos compararlo, por ejemplo, con una biblioteca. En esa biblioteca hay 46 libros. Estos 46 libros vienen repetidos, los 1, los 2, los 3, así hasta el 22, y luego viene un libro en específico para el X, el cromosoma X, y otro libro completito para el cromosoma Y. Entonces, estos cromosomas o libros tienen contenido una escritura única. Y esa escritura se ha conocido ahora, o se conoce hasta este momento, gracias a la secuenciación, que nos permite identificar cómo empieza y cómo termina cada uno de esos capítulos de cada uno de esos libros. Y esto se expresa en proteínas funcionales que nos permiten escuchar, ver, degustar, percibir aromas, así como también movernos, despertar, ser conscientes, el pensar, ¿no? Simplemente, en pocas palabras, todo lo que somos en la vida, no nada más del ser humano, sino de toda criatura viviente que tiene un material hereditario, está escrito en su información genética, en su ADN. Entonces, el conocer la secuencia, cómo está cada uno de esos libros, qué dice, cómo dice, dónde existen errores y dónde no, ha venido a dar un avance tecnológico increíble a la medicina, hablando específicamente de la medicina. Porque gracias a eso, pues ahora conocemos no solamente la secuencia del ADN del genoma del ser humano, sino que ahora podemos identificar variantes que se encuentran presentes en una persona que tiene una enfermedad y que no está presente en personas que tienen otros tipos de enfermedades o que no tienen enfermedad. Por lo tanto, esto ha permitido identificar la causa o el origen de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. Antes de entrar aquí, platicábamos un poquito del cáncer y hablamos de cómo esas variaciones en la secuencia de la información genética permite que una persona desarrolle cáncer o que no la desarrolle. En ocasiones hay factores ambientales, por ejemplo, me expongo a químicos, me expongo a radiaciones, por ejemplo, como en Chernobyl.
Sí.
El gran desastre.
De la radiación. De la radioactividad, ¿verdad?
Exacto. Entonces, todo eso generó cambios en la secuencia de la información del ADN, de estos libros que les menciono, que han permitido el desarrollo de enfermedades gravísimas, que incluso muchas de ellas incompatibles con la vida. Entonces, se presentan cosas extraordinarias como malformaciones congénitas que se ven desde el momento del nacimiento hasta el desarrollo de cáncer y algunas otras enfermedades que no estaban descritas. Entonces, este avance tecnológico marca el día de hoy la pauta para el desarrollo de la medicina actual. Gracias a estos avances, que no solamente son en la técnica del laboratorio, sino también en la traducción de la información, en donde entran esta parte que usted sí conoce perfectísimo, que es la bioinformática. Toda esta bioinformática requiere de supercomputadoras que permitan analizar toda esa secuencia de todo el genoma o en una parte, ¿verdad?, del genoma, aquello que se expresa, a eso le llamamos exoma o transcriptoma, todo aquello que se va generando como producto de la lectura inicial o primaria de esa secuencia de ADN. Entonces podemos nosotros ver entonces cómo estos cambios y estos avances en la tecnología han permitido el desarrollo de nuevas ciencias, la creación de ciencias que antes de ellos ni imaginarlo. Le decía yo, las ciencias ómicas, genómica, proteómica, transcriptómica, epigenómica, metabolómica, en fin, todas estas ciencias han venido a evolucionar la manera en cómo se aplica la medicina hoy día. Hoy día podemos nosotros hacernos un escaneo genético y decir, mediante secuenciación masiva, si yo tengo riesgo de desarrollar una enfermedad o no. Y entonces, cualquiera no lo podemos hacer. En Estados Unidos hay muchas instituciones, muchos laboratorios privados en donde usted les manda un poco de saliva, se los manda por paquetería y ellos hacen la secuenciación, se tardan como unas 3-4 semanas y entonces le entregan un libro de información donde le dicen, usted es alérgico al tomate con un 50% de probabilidades. Usted puede desarrollar un infarto cardíaco con un 20% de probabilidades. Entonces, genera una información tan vasta que a veces nos asusta, porque decimos, ay, caray, todo esto me puede dar. Pues sí, pero acordémonos que son solamente probabilidades cuando hacemos ese tipo de estudios, que son muy comunes y que la gente, son espectaculares, ¿no?
No, son impresionantes, a mí me impresiona todo eso.
Sí, incluso podemos identificar quiénes fueron nuestros ancestros, de dónde venían. Entonces, este tipo de estudios son muy, muy recurridos en las redes, en donde se toman personas que son muy racistas, y entonces dicen, no, yo soy de tal raza, puro, porque todo mi linaje viene de tal lado, y entonces empezamos a ver cómo, por ejemplo, los neonazis portan dentro de su genética genes africanos, genes de origen asiático, de origen de muchos. Entonces, nosotros somos producto de la combinación de un montón de ancestros, y esa información pues puede ser seguida a través de la secuenciación. Esa secuenciación actualmente requiere obligadamente de el conocimiento de un manejo bioinformático robusto que me permite identificar cuáles son variantes permitidas que no reflejan mucho problema, a aquellas variantes dentro de esa secuencia que van a condicionar una enfermedad. Incluso el pronóstico de esa enfermedad, puedo decir, pues a lo mejor tiene cáncer, sí, pero ese cáncer, ¿qué tan buena respuesta puede tener al tratamiento farmacológico? ¿Y cuál es, aunque usted se pare de cabeza y le dé la terapia más nueva, no va a responder? Entonces, esto es importantísimo porque ya nos sometemos al paciente a todos esos tratamientos. O incluso identificar mediante la farmacogenómica, identificar qué variantes tengo dentro de mi material genético que me condicionan una mala respuesta a ciertos fármacos. Entonces, usted tiene depresión. Le vamos a dar un medicamento que sirve para inhibir la recaptura de la serotonina. Pero resulta de que yo no lo metabolizo. Entonces, por mucho medicamento que yo tome, no voy a responder, porque yo no tengo las herramientas para poder asimilar ese medicamento y que ese medicamento pueda hacer su función. Entonces, a lo mejor necesito un antidepresivo tricíclico, a lo mejor requiero de algún inhibidor de la monoaminooxidasa, otros fármacos que a lo mejor esos sí voy a responder. O a lo mejor me hace muy susceptible para que con la dosis mínima yo desarrolle un cuadro de intoxicación y me muera con la primera dosis. Entonces, si se fija, toda esta información viene a darnos un panorama nuevo de cómo hacer la medicina. Ya no podemos hacer medicina a ciegas. Hoy en día tenemos que hacerla dirigida. La medicina ya no más solamente la hace el médico, la hace un grupo multidisciplinario donde están involucrados desde técnicos del laboratorio, desde bioinformáticos, que quizás pudiéramos pensar que nada saben de esto, y obviamente el médico clínico, que es el que va a hacer el diagnóstico inicial, y mediante todas estas herramientas pues se pueden confirmar.
Doctora, son muchos elementos técnicos los que están sobre la mesa, pero por ejemplo me llama la atención que esta secuenciación ya debería ser estado en las cuestiones médicas comunes. Aquí, que por ejemplo, que antes eran los análisis clínicos, ahora pues todos debemos de someternos a esa secuenciación, ¿no?
Sí, incluso no necesariamente una secuenciación, sino que hay ocasiones en que requerimos paneles más pequeñitos y a lo mejor hago una PCR, pero de nueva generación, que es, por ejemplo, empezamos con la PCR de punto final. Esta evolucionó tecnológicamente a una PCR en tiempo real, donde podía yo ver los resultados sin tener que hacer estudios posteriores a la PCR. Y luego la PCR digital, en donde podemos tener una mayor cobertura de la información más pequeñita. Y actualmente tenemos la PCR digital Doppler. Esta PCR nos permite cuantificar de manera absoluta cuántas variantes tengo dentro de una gota de sangre. Entonces ya no es necesario tomar los tubos, la cantidad de tubos increíble que se toma para la secuenciación. Entonces, para una secuenciación masiva, pues tomamos entre 4 y 6 tubitos de muestra de sangre. Para este no, a lo mejor se requieren unas cuantas gotitas para poder hacer este tipo de estudios, y la información que me da es mucho más rica. Entonces, la PCR digital, por ejemplo, actualmente se utiliza para dar un seguimiento a los pacientes con cáncer. Ya se le diagnosticó cáncer a un paciente, ya se le dio el primer ciclo de tratamiento, que es la etapa de inducción a la remisión. ¿Y cómo respondió? ¿Cómo le fue? ¿Qué tanto mejoró su condición? ¿Qué tanto cáncer tiene? En otras palabras, sí. ¿No? Y entonces hago una PCR digital, Doppler, en donde yo puedo identificar cuántas clonas, así se le llaman a las células cancerosas, cuántas clonas tiene en ese momento ese paciente. Y entonces puedo identificar desde una hasta 50, 100, 500, pero yo puedo identificar contándolas. ¿Cuántas células, cuántas clonas se presentan? Hay otros estudios, otras tecnologías como la citometría de flujo, en donde yo agrego marcadores que se van pegando en esas células e identifican estas variantes que normalmente ocasionan el cáncer. Con esto tengo una desventaja en comparación con la PCR digital Doppler, porque la citometría del flujo requiere por lo menos que haya 50 clonas para que yo pueda dar un resultado. Pues tienes como 50. Tienes como que el mínimo, como que todavía hay células cancerosas ahí en esa muestra de sangre. Mientras que en la PCR digital yo puedo identificar cuántas exactamente son las que estoy teniendo. ¿Cuántas tiene ese paciente? Y entonces, de tener millones de clonas, ahora a lo mejor tiene 500, aún tiene 300, tiene 2, tiene 1. Y eso es una información valiosísima para el médico clínico. Porque el médico clínico pues nos ve y él nos dice, tienes como 50 células cancerosas todavía. Te voy a dar otro ciclo de quimioterapia para que se te quite. No lo hace así. Lo hace dependiendo de la respuesta que tiene. Pues ya no tiene fiebre, ya no tiene eso, pues ya vamos a seguirle con el siguiente ciclo, o a lo mejor lo dejo de ver 3 meses y luego lo vuelvo a ver. ¿Y cómo has estado? Y clínicamente, pues yo pienso que a lo mejor ya va mejorando porque no ha tenido recaídas, pero cuando ya sabemos si existen o no existen clonas o células cancerosas en ese paciente a quien ya se le dio el primer ciclo, pues ya el médico clínico puede determinar cuántos ciclos más hay que darle a ese paciente. Y entonces ya no me someten a un tratamiento que ya no necesito. Porque acordémonos que el tratamiento de la quimioterapia pues no afecta solamente a las células cancerosas, afecta a todas las células de mi cuerpo. Entonces eso afecta también mi salud. Entonces ya, a lo mejor ya no hay células cancerosas, pero me dan el otro ciclo por si, dice mi hija. por sí, y entonces lo que va a hacer es afectar mis células normales. Y entonces yo voy a estar con una calidad de vida pues más deteriorada en comparación de que si no me dieran, ¿no? Entonces todo eso ha venido evolucionando muchísimo.
Totalmente. Uh-huh. Ahorita me está hablando hasta de una nueva carrera que ya los son bioinformáticos.
Los bioinformáticos, sí, y ahorita entonces, es la necesidad de todo centro de laboratorio, o sea, de centro de investigación y laboratorios especializados, si no tienen un bioinformático en su background de investigadores, pues ya no.
Porque me imagino que las investigaciones que ustedes hacen, ese grupo colegiado, para bajar la información, un médico general, un médico de, no sé, del Seguro Social, del ISSSTE, pues a lo mejor hasta no saber cómo identificarlo, cómo tratarlo. Entonces sí se tienen que ir actualizando también la ciencia médica, ¿no? Bueno, los médicos generales.
Así es, todo mundo tenemos que actualizarnos constantemente. Tenemos que estar conociendo, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, cómo preguntar.
Ese tema también.
Cómo, a qué inteligencia artificial le voy a preguntar y qué confiabilidad tiene. Con qué está alimentada esa inteligencia artificial. Entonces, actualmente nadie que se dedique a las ciencias médicas, a la investigación científica médica, puede desconocer el uso y las aplicaciones de la inteligencia artificial, de los nuevos avances bioinformáticos y del lenguaje de las computadoras, porque esto nos permite optimizar recursos en la investigación y entonces evitar someter a pacientes a estudios de investigación que no son necesarios, ¿sí? Por ejemplo, buscando nuevos fármacos terapéuticos, nuevos fármacos para el cáncer, ahorita que estamos hablando del cáncer. Pues a lo mejor dice el común de la gente, o ha escuchado, pues hay que la uña de gato,
sí.
Que tal tecito es muy bueno, una hierbita que es muy buena para el cáncer y fulanito se curó. ¿Y cómo le hizo fulanito para curarse? ¿Fue realmente esa hierbita o no? ¿Cómo se la tomó? ¿Cuánto tiempo la calentó? ¿Cómo se tomó el té? ¿Lo endulzó con azúcar o con stevia o con qué lo endulzó? O sea, todos esos factores influyen en la respuesta.
Sí.
Y entonces, mediante modelado in silico, que es computacional informático, podemos buscar qué moléculas son potencialmente benéficas para poder combatir una célula cancerosa con cierto tipo de cáncer, con cierto tipo de alteración, porque todos los cánceres son diferentes. Entonces tienen un origen diferente, las células son diferentes, las proteínas que se producen son diferentes. Entonces, ¿cómo voy a tratar esa célula enferma? Pues tengo que buscar con qué.
¿Usted cree que con esta tecnología que se ha avanzado, estos descubrimientos, pues tenga de cerca ya la cura del cáncer o el tratamiento para una mejor vida de las personas que padecen esto?
Definitivamente tenemos ya las herramientas suficientes para mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar la respuesta terapéutica. O sea, mediante estudios farmacogenómicos y farmacogenéticos, podemos nosotros identificar qué fármaco es el ideal para cada persona. Esa es una. La otra es que mediante estudios, ya no de ciencias ómicas, pero de farmacocinética, o sea, cómo es que está funcionando ese fármaco en mi cuerpo en particular, puedo identificar cuál es la dosis adecuada para cada paciente. O sea, una cosa es saber cuál es el fármaco y luego, más específico, cuánto de ese fármaco me tienen que dar. Y entonces, si yo hago todo ese monitoreo, yo puedo mejorar la respuesta terapéutica, evitando los eventos adversos, las fallas terapéuticas y las intoxicaciones.
Sí, sí, sí.
Que son gravísimas.
Se va a aplicar lo que dice.
Así es.
No es al tanteo.
Exacto. Y entonces con las fallas terapéuticas evito gastar en un fármaco que cuesta a lo mejor 50,000 pesos, una dosis, pues mejor no se la doy porque ya sé que no va a responder a ese fármaco. Entonces a lo mejor busco otro que a lo mejor cuesta 70,000 pesos, pero ya voy a la segura de que sí va a responder a ese fármaco. Y si yo le doy la dosis adecuada, pues yo evito los eventos adversos y por lo tanto el paciente va a estar menos tiempo en el hospital, va a tener menos complicaciones y monitoreando lo que se encuentre en un rango terapéutico adecuado, pues yo voy a evitar intoxicaciones que muchas veces lleva a la muerte al paciente. Complicaciones gravísimas como daño renal, daño hepático, daño en las mucosas, muchas cosas. Entonces, si se fija, todo eso es ahorrar dinero. Claro. También. Entonces, la salud de la economía del sistema de salud se ve beneficiada. Porque aun cuando estos estudios cuestan, no cuesta, decía allí un gran pensador, que cuesta más la ignorancia que la ciencia.
Claro.
Entonces, cuando aplicamos las herramientas adecuadas, podemos evitar gastos innecesarios, mejorar la calidad del paciente, aumentar el riesgo de éxito o la probabilidad de éxito de un tratamiento y cuidar las complicaciones, ¿no?
Fíjese nada más, y el mundo es tan ingrato, somos ingratos de que no sabemos de dónde vienen estos inventos, estas genialidades para curar la salud, para curar la enfermedad. Todo esto no sabemos, sino simplemente vemos, el doctor me lo puso y pues a ver si con ese remedio, pero no sabemos lo que hay atrás, ¿verdad?
Sí, y toda medicina, incluso la aspirinita, tuvo un proceso de investigación impresionante que nos llevó a tener esa aspirinita que nos sirve muchísimo y que gracias a eso, pues por ejemplo, uno de los componentes de esa aspirinita pues se utiliza como un tratamiento, por ejemplo, para otros trastornos de salud como la lepra, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso permite el avance diario en aplicaciones como la medicina. Pero así como estamos abordando ahorita desde el punto de vista de la medicina genómica, todos estos avances científicos, tecnológicos, informáticos han venido a mejorar la salud del planeta, la salud del agua, la salud del suelo, del aire, del clima. Se ha diagnosticado, por ejemplo, el cambio climático. Todo gracias a eso.
No, y gracias a los países que invierten a la ciencia, a la tecnología, a la investigación. O sea, yo, pues obviamente eso es lo que se debe invertir más en este país, porque pues finalmente son los creadores de todo lo que nos espera a un país mejor, un México mejor, ¿verdad?
Claro.
Doctora, es un privilegio que haya estado conmigo aquí en nuestro programa de Bit a Bit de Radio Universidad. Muy agradecido de que nos haya acompañado, darnos un poquito de todo lo que sabe.
Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer.
Gracias, gracias, Félix de Controles. Y recuerde, este programa está en línea. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más tan interesantísimo como este de la doctora Loera. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.